¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es De Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. En una semana complicada, en un momento difícil. Realmente movida la semana de Boca, pero con algunas cosas, ¿no? Como para comentar. La Copa Libertadores se ha convertido en una obsesión para los hinchas de Boca. Y como cualquier obsesión, podríamos decir que en general las obsesiones no son buenas. Desde la última obtención de la Copa Libertadores en el 2007, ya hace unos 15 años, en varias oportunidades se disputaron semifinales, finales, cuartos de finales, octavos, sin poder lograrla en los últimos 15 años. Después de la derrota de la semana pasada frente al Corinthians, en un partido que después vamos a comentar, un partido ganable, pero que finalmente se terminó perdiendo en la definición por penales, empezó a vivir una situación en la cual parecía que todos se hubieran conjurado para dinamitar lo que se había logrado. Después del resultado negativo, dio la sensación de que en una situación que sin duda se volvía crítica, en vez de parar la pelota, en vez de hacer lo imprescindible, que es achicar los daños, varios de los protagonistas, yo diría que casi todos, se dedicaron más a dinamitar que a parar la pelota, a reflexionar, a pensar y a tratar de tomar las mejores decisiones en momentos de crisis. Al revés, se tomaron decisiones drásticas, inmediatas, en caliente, y los mismos que habían salido campeones hace un ratito, los jugadores y Bataglia que habían salido campeones hace un ratito de la Copa Argentina y hace otro ratito de la Superliga, parecían ser los culpables de la caída absoluta y final de Boca para siempre, sin posibilidades, porque la verdad que guiarse por los termos de las redes sociales no es buen consejero. Hoy más, si hoy nos siguiéramos guiando por las redes sociales, la situación sería mucho más grave de lo que yo creo que es. Me parece que la primera decisión, y en caliente y como chivo expiatorio, fue echarlo a Bataglia como técnico. Y esto quiero decir una cosa. Hemos hablado de la salida de Bataglia todos, seguramente, los hinchas de Boca y los no hinchas de Boca, en la última semana, y nos hemos olvidado de alguien, que es de Crupo. Crupo Viesa también se fue con Bataglia, aunque nadie parece que se lo comunicó o prácticamente lo ignoró. La forma en que se va Bataglia, para mí, es una forma típica del chivo expiatorio cuando estoy caliente y no tengo una solución estructural a mano. Ni hablar de las formas. El presidente Ameal o Riquelme debieron ser quienes le comunicaban a Bataglia que se iba. Lo de la estación de servicio es casualidad, no importa. Es urgencia, es ya o ya. Que lo hicieran Bermúdez y el Cielo Delgado no me pareció, a mí personalmente, todo lo que digo es absolutamente a mi cargo, no me pareció de la mejor forma. Y además, creo que las declaraciones y lo que fue sucediendo y lo que se fue conociendo no fue lo mejor. Algunas cosas, y con esto termino. El Pipa Benedetto, no voy a hablar de su hermano porque ya dentro de poco van a opinar los vecinos. Me importa un corno lo que diga el hermano del Pipa Benedetto, a quien no conozco ni quiero conocer, ni existe para mí en términos de futbolísticos. En todo caso, le debería recomendar a un buen psicólogo y un excelente terapeuta para que lo tranquilice, hace una declaración que evidentemente fue para los medios. La charla previa al partido con Corinthians la había hecho adentro el Cali Izquierdos. Él lo hace para los medios, para que se enteren los medios. Y después, en ese mismo estado de ánimo, es que puedo entender cómo, ante un centro perfecto del Changuito Ceballos y solo frente al arco la manda a la segunda bandeja, cómo tira un penal tratando de reventar un palo, y realmente lo logra, revienta un palo, pero no adentro, cómo en el segundo tiempo vuelve a definir mal una pelota solo frente al arco, y cómo ya en la definición, con solo hacer un penal, pasábamos a cuartos de final, la termina tirando a la segunda bandeja. Un tema, Benedetto. Le recomiendo a Benedetto, que se viene peleando mucho, que se tome con calma la vida, porque así ni hace goles y además hace mal. Y el último tema que voy a charlar sobre esto, y después podemos ver el partido con San Lorenzo, y cómo sigue la película, es el de los jugadores y los premios. Que siempre hubo peleas por los premios, siempre las hubo, porque esto es por guita, muchachos, es por guita. Todos somos fanas de Boca, algunos ponemos, otros se las llevan, es por guita. Hacer una reunión por los premios el día anterior a un partido me parece demencial, primer tema. Pero hemos jugado y hemos ganado a Palmeiras con una camiseta que, entre otros, tenía el Chicho Serna, que es, además de insultar a los dirigentes en los cantos, decía que paguen los premios. Lo que quiero aclarar de esto es que Boca no le debía a los jugadores ni un centavo de premios. Primer tema. No le debía ni un centavo de premios. Punto. Después, si quieren, aclaramos más. Segundo, que los jugadores pidieran los premios para jugar cuarto semifinal es lo mismo que yo pida por el campeonato del 2079. Muchachos, primero hay que llegar y después hablamos. Que después le diga el Pipa en la arenga para los medios, nos dijeron perdedores. No, le dijeron, muchachos, primero ganen. Y lamentablemente, especialmente para todos los hinchas de Boca, no ganaron. Creo que en el momento de achicar los daños y parar la pelota, todos tiraron para adelante y leña al fuego. Esperemos que a partir de hoy, que han anunciado el nuevo cuerpo técnico con Ibarra a la cabeza, y no el tridente, muchachos, si los medios nos ponen tridente, no repitamos tridente. Es vergonzoso lo de tridente, que duró un tridentito, un partido. Hola, Gustavo Ignacio Morato, ¿cómo te va? Estaba muy enojado, no sé si...
Buenas noches, menos mal, Héctor, querido Tupenengo, menos mal. Dije, bueno, no, hoy no participo en el programa, pero estoy en muchas cosas de acuerdo con vos. Empezando por el final, el tema de los premios. Aclaremos que Boca cobra por estar en la Copa. Todavía no lo cobró la Copa Libertadores de este año, pero Boca cobra por estar en la Copa. Por el solo hecho de participar en la Copa, Boca cobra.
Lo que cobra, no quiere decir, además, es cobra por cada pase que se pasa.
Cobra por estar en la Copa. Lo que no quiere decir que ocurra lo mismo con los jugadores. Los jugadores cobran prima y sueldo por estar en la Copa. Y además se fijan premios. Premios de acuerdo a lo que ganen o no ganen. Boca no es que Boca cobra por estar en la Copa y consecuentemente los jugadores tienen que cobrar por salir a la cancha. No es así. Los jugadores cobran por salir a la cancha prima y sueldo. Y cobrarán premios si es que ganan. Por eso es un premio, si es que ganan. Si no ganan, no cobran premio. Boca sí cobra por participar en la Copa. Primer punto. Segundo punto, estoy de acuerdo con vos en la que puedo haber sido desprolijo lo de Bataglia. Coincido con vos, más que la estación de servicio no, que a lo mejor se lo tendría que haber informado alguna autoridad como el presidente o el vicepresidente del club. Pero también hay que decir que Bataglia, que se sentía bastante tambaleante en la conferencia de prensa, hizo todo también como para que caigan los rayos sobre él, ¿no? Digamos que también Bataglia fue a buscar esa situación. Y en tercer lugar, estoy de acuerdo con vos. Me parece que en vez de parar la pelota, enfriarse y acomodarse todo, todo el mundo dio mayor malestar al tema. Hasta ese señor, que no sabemos ni quién es, el ridículo hermano de, de, de Pipa Benedetto. Ya, si opina el hermano, el cuñado o el tío, ya estamos en una situación bastante, bastante difícil. Y respecto al Pipa Benedetto, coincido con vos. Para mí es un jugador de clase excepcional. Ahora, tiene que hacer algo con su cabeza. Ya las declaraciones contra Almendra no fueron muy felices. En esa
forma, hablando, ahora que nombraste a Almendra, Almendra se tiene que dedicar a curarse, porque sus lesiones son reiteradas. Ahora va a tener la ventaja de que va a volver a entrenar con el primer equipo. Tiene que abandonar definitivamente, y reitero, definitivamente, las redes sociales.
Sí,
la cantidad de idioteces que comete Almendra, likeando y no likeando en las redes sociales, son insostenibles. O Almendra se deja de joder y algún directivo de Boca se lo dice, o Almendra es potencialmente un peligro permanente para la vida interna del plantel.
Yo estoy de acuerdo, lo que no estaba analizando la conducta de Almendra, sino estaba analizando la conducta de Pipa Benedetto en su momento.
Sí, pero Almendra ha likeado antes de ayer y se ha metido en la discusión.
Ya lo sé,
con Benedetto.
Héctor, eso ya lo sé. Lo que te estoy diciendo es que yo estaba analizando la conducta de Benedetto, no la de Almendra, que si querés después la charlamos y coincidente. Digo, Benedetto ya en su momento con Almendra declaró las cosas que me parecen equivocado haberlo declarado públicamente. Y me parece que Benedetto, en ese afán, lo mismo hizo el otro día, y creo que sí es consecuencia de ese accionar lo que pasó después con los goles que perdió y con los penales pateados, porque creo que llegó alterado al partido, creo que tiene una facilidad para alterarse y que tendría que revisar ese tipo de conducta. Y respecto a los jugadores, creo que quedó perfectamente claro, establecido esto que acabamos de decir de los premios. Hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros a Marcelo El Chelo Núñez. Hola Chelo, ¿cómo andás?
Compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
No, enojado, bien, no, enojado. No, no, eso de bien mentira. No estoy bien, estoy enojadísimo.
¿En qué semanita te convocamos, Chelo?
Está bien, está bien. Boca, digamos, uno no se puede ir, digamos, de todo lo que está pasando. Tenemos mucho contacto con la gente del exterior, la gente del exterior quiere saber lo que está pasando. La verdad que ellos están, a ver, nosotros en cierta manera somos los referentes en el exterior, como para ir contándoles un poco lo que está pasando, porque mucha gente seguía a través de la información, de la televisión, y sabemos lamentablemente cómo operan, ¿no?, la parte televisiva con respecto a lo que Boca es, ¿no? Que sabemos que se magnifica todo, se potencia todo, y bueno, lamentablemente es lo que tenemos que estar viviendo, ¿no?
Por eso yo quería dejar aclarado el tema de los premios, Marcelo. Quería, Chelo, ser taxativo en eso, ¿no? Porque esa cuestión de los premios hay que discutirla claramente, para que por lo menos la información llegue, la información que es real. Y el segundo aspecto, que yo estoy convencido, los jugadores que quieren jugar en Boca tienen que jugar en Boca. Y los jugadores que no quieren jugar en Boca, que están en todo su derecho de haber ser transferidos a clubes de segunda, de primera, de octava, de países raros futbolísticamente hablando, o de países importantes, también tienen su derecho. Lo que no pueden es mentir. No se puede mentir, no se puede decir yo por Boca doy la vida, Boca lo más grande que hay, cuando en realidad son profesionales que tienen derecho a seguir su carrera, en Boca o en otro lugar. Si la quieren seguir en otro lugar, porque la mujer quiere, porque la familia quiere, porque quieren otra panorama, tiene todo el derecho del mundo. Pero esto hay que dejarlo claro también, esto es Boca.
No, yo comparto lo que vos decís en eso, Gustavo. A mi modo de entender, tengo muchos años en lo que es la parte de negociación, que bueno, que gracias a los distintos trabajos que tuve, yo creo que la parte de negociación es fundamental, no un día antes, no dos días antes, sino si sabemos nosotros que estamos clasificados para el año que viene, es previamente, me parece a mí, es sentarse con los referentes, Y bueno, como bien decía, no sé si Héctor o vos, Boca cobra, los jugadores cobran sueldo, cobran primas por avance de Copa Libertadores, y quizás hablar de movida o anticipadamente un porcentaje de lo que puede llegar a ganar si pasan de Copa, dejar todo bien estipulado de antemano y no tener estas sorpresas de una noche antes, a ver, con todo lo que significa jugar con un equipo brasilero en tu casa, esa linda presión que uno de ellos como jugadores tienen, ¿no? Entonces, lo único que tendría que tener es, bueno, vamos a cenar, nos acostamos y al otro día nos levantamos y tenemos que ganar. Y no estar pensando en cómo jugar ahora que no nos pagan los premios, bla, 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 bla. Y la verdad que no está bueno, no está bueno. Me parece que de antemano todo eso.
¿Por qué no hablamos de cosas lindas? Porque si no me voy a enojar más, tengo más para decir. Hay más cosas para pegar, muchas más. Pero bueno, vamos a dejarla por un ratito que sea. Bueno, no, cosas lindas. ¿Cuántos consulados de Boca en el mundo después de estos 2 años y pico de trabajo tuyo, de Martín Montero, de todo el área de exterior, del Departamento Interior y Exterior de Boca, tenemos en este momento? ¿Cómo están las relaciones? Yo te veo siempre, te veo en las redes. Te veo con gente de todo el mundo, paseando, mostrando el templo de la Bombonera, yendo a los partidos. Contanos de eso, que por lo menos esas son las cosas que realmente alegran a los hinchas y los socios de Boca.
Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos. Estamos haciendo un trabajo bastante importante con Tincho y la verdad que nos rodeamos de un equipo de exterior. La verdad que colabora muchísimo, muchísimo, acompañando a los socios internacionales a la tribuna, haciendo recibimiento, filmando, haciéndole entrevistas, a ver, ganándose ese lugar que gracias a ellos estamos donde estamos, ¿no? Por todo ese aguante que nos tienen a nosotros, y la verdad que bien, con más de 75 consulados, creciendo muchísimo en la parte de Europa, en América del Norte, la verdad que cada vez estamos creciendo mucho más. Tenemos un equipo donde estamos tratando de captar nuevos países, pero bueno, obviamente que bueno, hay que trabajar duramente con eso. Se necesita mucho tiempo. A ver, estamos 24/7, 3 de la mañana te mandan mensaje, 5 de la mañana te mandan mensaje y después se dan cuenta, uy, no, perdón, el horario, chelo, hablemos mañana y bueno, nada. Así que la verdad que está buenísimo. La verdad que estamos contentos con esto y el hecho de poder recibir a los socios en el Quinquela, contándoles un poquito de todo lo que estamos haciendo, más allá de que ellos saben, ¿no? Pero bueno, ellos en su momento desconfiaban de toda esta movida hasta que empezaron a ver, gracias a las redes sociales, la entrega de los carnet, la recorrida por la Bombonera, el vestuario, mimarlos un poco con respecto a todos esos beneficios que como socio internacional tienen. Así que muy contento de este crecimiento.
La verdad que creemos que es una de las cosas que mejor encaró esta gestión, lo de los socios internacionales. Sabemos que también el deporte amateur y los arreglos en la Bombonera y demás, pero nos parece que el tema de los consulados ha sido un tema importantísimo. Nosotros lo hemos vivido durante toda la pandemia con Héctor, nos hemos comunicado con muchísimos de los consulados y realmente siempre la imagen que tiene Boca es extraordinaria, ¿no?
Es increíble la gente de Boca. Román en un momento lo dijo, la gente de Boca está loca y realmente sí, está realmente loca. Sabemos ese fanatismo, sabemos esas ganas de crecer en los distintos países, duermen con la camiseta de Boca, visten hasta su mascota con la camiseta de Boca, pintan la pileta con los colores de Boca, se juntan dos, 3, 4 de la mañana. Tengo a mis hijos que hace 4 meses se fueron a vivir a Valencia y se ponen el despertador a las 2 de la mañana. Y bueno, me dicen, a ver, mandame foto de la bombonera, o sea, si ya estás en la cancha. Entonces, todo eso, la verdad que a uno lo contagia para acercar ese pedacito de bombonera que a la distancia no la tienen, ¿no? Y el poder ser uno de los referentes en ese sentido está buenísimo, la verdad que además, nos llena de orgullo.
Una cosa, Chelo, que en todos los casos, con todos los que hemos hablado de cualquier continente, porque ya no es de cualquier país, es de cualquier continente, si hay una característica común en todos los consulados, que es la misma que se repite en peñas y filiales, es el absoluto y total compromiso social de los miembros de los consulados de Boca, ¿no? En todos los casos hemos visto cómo realizan acciones sociales, cómo están junto a los que más lo necesitan. Parece ser una característica común que creo que también tiene mucho que ver con la recuperación de la identidad Xeneize que en los últimos años hemos podido recuperar.
Sí, eso es lo que vos decís. Puntualmente empezamos a trabajar fuertemente con distintos grupos, tanto de lo que es acción social, como la parte de beneficios, como la parte de socios, porque nuestra idea siempre es involucrar a los distintos miembros de la comisión directiva de cada consulado, conjuntamente con los miembros de nuestro equipo, y bueno, empezar a trabajar fuertemente con todo lo que es el beneficio Xeneize en el exterior, claramente, para que cualquier socio que esté acá en Argentina viaje al exterior y tenga un contacto con el consulado para que si necesitan recomendación, algún tipo de descuento en algún hotel, en algún restaurante. La verdad que está buenísimo. Hoy, por ejemplo, hoy nos llegaron imágenes de un socio internacional que fue que es de Costa Rica, que participó de la Ironman en el País Vasco, y la gente del consulado le en gratitud a que es socio, el contacto que tenemos con la gente de Costa Rica, le hicieron un asado en País Vasco, y la verdad que esa clase de cosas uno las ve y es algo que soñó, y son cosas que se están cumpliendo. Entonces, el hecho de esa unión de todos los bosteros y bosteras que están en el mundo, que se junten, la verdad que es buenísimo.
Sí, el trabajo que han hecho realmente es excelente y lo queremos difundir porque nos parece que es un hecho muy importante de esta comisión directiva, que estaba prácticamente abandonado, eso no existía, y nosotros, ustedes, son los que han levantado esto. Así que te queremos agradecer muchísimo, Chelo, que hayas participado con nosotros, y como siempre, contá para que podamos difundir la tarea que viene realizando.
Bueno, les agradezco a ustedes la invitación, y saben que pueden contar con cualquier referente de los consulados, ellos están dispuestos a salir en cualquier horario. Claramente ahora, si hablamos con la gente de Europa, son cinco horitas más, ellos no tienen problema, o sea, bueno, estamos a disposición y orgullosos que todo esto salió del azul y oro que tanto nos costó, y bueno, estamos acá para seguir adelante. Así que Héctor, Gustavo, gracias a ustedes.
Un abrazo azul y oro, Chelo.
Un abrazo grande, nos vemos en el templo.
Sí, señor.
Te digo que si vos querés participar del azul y oro, es absolutamente sencillo. Te conectás por cualquiera de las redes, en Instagram, azul y oro, ok. Ya estamos por llegar a los 15.000, faltás vos, solo faltás vos. En Facebook, arroba Agrupación Azul y Oro. En YouTube, Agrupación Azul y Oro. En Spotify, Agrupación Azul y Oro. Y en Twitter, Azul y Oro, _1905. Y no te olvides, la Casa del Azul y Oro. La Casa del Azul y Oro está en Wenceslao Villafañe 592, ahí nomás, a 2 cuadras del Templo de la Bombonera. Además, quería recordar y reconocer a todas las compañeras y compañeros del Azul y Oro que hacen tarea social con Azul y Oro Te Abraza, y este fin de semana pasado volvieron a repartir alimentos de primera necesidad, ropa, en un comedor de la localidad de Merlo. Así que, ya te digo, si querés participar del Azul y Oro, es muy sencillo. A través de cualquiera de las redes, te pones en contacto y con ser hincha de Boca, socio de Boca, socia de Boca, y tener ganas de que cada día Boca esté mejor, ya estás en condiciones de participar de la agrupación Azul y Oro.
Héctor, nosotros estamos hablando de todos los, de todas las consecuencias de la no clasificación, pero así a vuelo de pájaro tenemos que decir que esta serie de Boca pudo haber clasificado tranquilamente. Tanto el partido que jugamos en Brasil como el partido que se jugó en La Boca, Boca fue superior a su rival y no clasificamos por estas cosas de la vida, por lo que hablamos antes del nerviosismo de algunos y demás, pero Boca realmente esos dos partidos los jugó bien.
Sí, lo que pasa que en un fútbol de resultados, con merecimiento solo no alcanza. Evidentemente estuvo siempre más cerca Boca que Corinthians, pero finalmente se quedó Corinthians con la clasificación. Agustín Rossi demostró una vez más que es un excelente arquero y además un gran atajador de penales, pero es muy duro cuando de 6 erras 3. Es mucho, la verdad. De 6 penales errar 3, como otras veces hemos pasado por penales y por aciertos, esta vez de 6 penales erraron 3, y me parece que realmente es mucho. Además, durante el partido se pudo ganar, que eso es lo que más quizá me molesta, mucho más que los penales, porque durante el partido realmente Corinthians, que es una formación bastante mediocre, no es sin duda de lo mejor del fútbol brasileño, lo mejor del fútbol brasileño es Palmeiras y Flamengo, hoy. Corinthians vino a defenderse con un esquema de tratar de ocupar bien los espacios, de tener una línea de 5, 4 muy pegaditas, y con eso le alcanzó como para terminar 0-0. Creo que realmente por merecimiento se pudo pasar, pero como yo de merecimiento no conozco, y siempre he dicho que lo importante es finalmente pasar y ganar, no quiero esta vez quedarme con la alegría del merecimiento.
No, yo tampoco, pero sí quiero quedarme con otra alegría, porque la tenemos a María de la Paz Corbalán, que es una integrante de nuestro equipo femenino de vóley. Buenas noches, ¿cómo te va, María?
Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien?
¿Alguien te dice María de la Paz o todos te dicen Chuchi?
No, todos Chuchi.
Todos Chuchi. La Chuchi, ¿cómo te va? Entonces, multicampeona con Boca, la verdad, si hay algo que hay que destacar, es el tema del equipo de vóley femenino de Boca. Es real y absolutamente multicampeón. Es un placer verla jugar. Es un placer ver cómo gritan cada uno de los tantos como si fuera la última vez. La verdad que le ponen no solo calidad al juego, sino que le ponen realmente mucha pasión. ¿Cuántas veces saliste campeona? Porque vos sos chiquitita, además. Boca tiene un equipo muy joven, con alguna que otra vieja como la Chucosar.
No digas vieja.
Además, con una gran rotación, porque muchas de las jugadoras de Boca de los últimos 2-3 años se fueron a jugar, incluso alguna al exterior. O sea, vos sos de las chiquititas. ¿Cuántas veces saliste campeón con Boca ya, Chuchi?
No, la verdad que perdí la cuenta. En realidad no sé si alguna vez la llevé. Sé que gané 3 ligas, sé que gané 3 copas metropolitanas y metro. No sé si 1 o 2, no sé, no, la verdad que no tengo el recuerdo, nada. Es como que voy viviendo torneo a torneo y por ahí no llevo la cuenta.
Ahora vos mirá, si vos no llevas la cuenta, el Tuco Ayona, ¿cuántas tiene?
Sí. No, justo él y Chuchu llevan la cuenta de cuántos torneos van ganando, qué sé yo, pasa también por un poco la personalidad, y ellos son obsesivos de los números y de esas cosas, y van llevando y tiene una memoria bárbara. Yo, no, para esas cosas no sirvo.
Vos jugás y ganás y gritás los tantos.
Claro, y me voy acordando, sí, la liga de tal año la ganamos, pero no la llevo a la cuenta.
Ahora, ha habido un crecimiento importante también en las divisiones, en todas las divisiones del vóley femenino, ¿no? No solamente en el equipo, digamos, mayor de la de Boca.
Sí, sí. Obviamente que es también el proyecto, ¿no?, de que se siga creciendo el vóley, y el vóley femenino a nivel general y en Boca también. Pero bueno, nada, estamos en un proceso de crecimiento. Yo creo que esto, nada, todos los clubes y las federaciones son parte y tienen que formar parte y ponerle, nada, pilas a esto. Pero bueno, particularmente yo te puedo hablar de vóley de Boca y la realidad es que sí, y que nosotros acá en el club tenemos todo para poder desarrollar el vóley y el juego de la manera más profesional que se puede, en el país por lo menos. Pero bueno, nada, sí, está el vóley en un proceso de cambio y de crecimiento constante.
Contanos vos, para que nosotros que somos más que nada futboleros, la verdad, y como verás, absolutamente deportistas de la bombonera y de mirarlo por televisión, y de la bombonerita, de practicar nada. ¿Cómo es el entrenamiento de vóley? Porque yo me estuve enterando, inclusive alguna vez lo hablamos con Aliona, y a mí realmente me impresiona el entrenamiento de vóley. Tiene particularidades más que interesantes. ¿Por qué no nos contás cómo es una jornada de entrenamiento de vóley?
Y bueno, arrancamos 9:30, de 9:30 a 10:30 hacemos pesas todas las mañanas.
¿Por qué hacen pesas? ¿Porque quieren ser fuertes?
Y porque hay que hacer pesas para poder jugar bien, el físico es importantísimo. Si queremos saltar más, pegarle más fuerte a la pelota, hay que hacer pesas. Eso no viene.
Ah, por eso le pegás esos viandazos, como dicen en mi barrio, que rebotan contra el parquet y salen disparados. ¿Es por las pesas?
Me ayuda las pesas.
Bueno.
Pero y después, nada, de 10:30 a 12:30, también todos los días, hacemos la parte de pelota y la parte analítica del juego, digamos. Así que nada, todas las mañanas de 9:30 a 12:30 entrenamos y más o menos manejamos esos horarios siempre.
Además tienen mucha continuidad los campeonatos, ¿no? Están permanentemente en competición.
Sí, eso sí. Nosotros arrancamos la liga, que arrancamos a entrenar en enero y se juega de febrero a mayo, más o menos. Después tenemos 10 días en el medio, arranca esta Copa Metropolitana, que es la que terminamos la semana pasada, hasta, ¿qué terminamos? El 2 de julio, hasta el julio, y ahora el 15, este fin de semana, ya arrancamos de vuelta, hasta diciembre.
Aclaremos que
todo el descanso que tenemos, el tiempo más largo de descanso es en las fiestas, que terminamos en diciembre el Metropolitano para arrancar en enero la Liga.
Aclaremos que esta Liga Metropolitana salimos campeones, salieron ustedes campeonas, ahí estuvo Mendiguren entregando la copa, lo hemos visto. Boca salió campeón el 2 de julio de esa liga, ¿no?
De esa Copa Metropolitana, así es.
¿Por qué usás esos manguitos, le dicen, creo, esa cosa que usan en los brazos?
Y es para tener un mejor contacto con la pelota. Y me acostumbré y ahora no puedo tener el contacto de la pelota sin las manguitas o sin una térmica, o sea, sin algo, así que me las pongo siempre, aparte ya es cabra, si la única vez que jugué sin manguita perdimos, no me la saco más.
Es invierno y verano eso.
No, sí, todo el año las manguitas.
Ahora, ¿qué es mejor, opuesta o punta?
A mí me gusta...
Para vos, ¿no? Por supuesto.
A mí me gusta más atacar por cuatro, que sería el lugar de la punta. Pero bueno, también la punta recibe, que a mí eso no me gusta, entonces ahí es como que voy mitad y mitad con opuesta, pero la realidad es que juego hace 7 años de opuesta, entonces bueno, hoy lo elijo, digamos.
O sea que hay ciertos roles, digamos, establecidos ya previamente, ¿no? Aunque después tengas que variar.
Sí, sí, eso sí, 100%.
¿Y el bloqueo te gusta?
No es mi fuerte. Lo estoy mejorando, pero sí, me gusta bloquear. Meter gorros, que meter bloqueo es espectacular. Creo que es de las sensaciones más lindas que hay.
¿Más linda el bloqueo que el remate?
No, bueno, el ataque sí, pero nosotros atacamos muchas pelotas y por ahí uno no bloquea tanto. Entonces, cuando hace el punto de bloqueo es como, bueno, nada, es lindo.
Vos sos tucumana.
Así es.
De una familia, por lo que leí, de deportistas, tanto tu madre jugando al vóley como tu padre jugando al rugby. y tus hermanos además jugando también al rugby. O sea, te quedaban pocas cosas. Pero además me enteré que además de jugar en la primera división femenina de Boca, estudiás.
Así es.
Contanos. Pero
arranqué, estoy en tercer año, estudio kinesiología. Nada, es importantísimo estudiar, porque nosotros tenemos que entender que jugamos un deporte amateur y que primero no nos permite vivir, y segundo que cuando se termine el deporte hay que vivir de algo y hay que hacer algo, así que nada, es clave y es muy importante poder estudiar. Yo creo que también nosotros al estar en el club nos da muchas herramientas para que podamos hacerlo. Y también nada, uno es deportista hasta cierta edad y después el deporte se termina y podés haber ganado todo, pero no vivís del deporte, por lo menos nosotras. Así que nada, eso, estudio kinesio y para mí es tan importante como jugar al vóley, terminar la carrera y recibirme.
¿Dónde estudias?
En la Barceló, acá en Recoleta.
Ah, perfecto. Y te hago una pregunta, ¿has tenido oportunidades de irte afuera, de alguna convocatoria para jugar en algún equipo de Europa?
Sí, sí, esas propuestas llegan siempre, después de esta liga más todavía, pero la realidad es que hoy priorizo estar en el club, yo estoy muy contenta acá, también quiero disfrutar el momento que estamos viviendo, que es súper importante, estamos teniendo un reconocimiento que capaz antes no existía, y bueno, nada, como dije recién, para mí la facultad es clave, y es igual de importante que el vóley, y hoy es mi prioridad con el vóley. Así que bueno, nada, por lo pronto meterla al estudio y bueno, cuando considere que sea el momento y cuando considere que tenga ganas de irme y de vivir la experiencia, me iré. No es que hoy no tengo ganas, sino que hoy estoy muy bien donde estoy, estoy contenta y estoy muy enganchada con el club y con la facultad y creo que es momento de quedarme todavía.
Me parece muy bien. Vos sabés que todos los deportes femeninos han ido creciendo. Por ejemplo, el fútbol ha batido récord de concurrencia, cosa que no ocurría con las canchas. Ahora se está jugando la Copa Europea de Fútbol y 65.000, 70.000 espectadores el fútbol femenino, que esto no ocurría antes. Digamos que todos los deportes, las mujeres, con esta nueva ola que han logrado conseguir las mujeres, también se ha desarrollado dentro del deporte, ¿no?
Sí, así es. Y que en Europa las mujeres llenan las canchas y viven una realidad más parecida a la de los varones que quizás acá en Argentina, pero bueno, vamos camino a eso, espero que se vaya acortando la diferencia entre los varones y las mujeres. Es muy importante que ahora que nombraste lo del fútbol femenino, que hoy es un deporte profesional en Argentina y que las chicas nada, cada vez tengan más posibilidades y puedan vivir de eso.
Vos vivís con algunas compañeras del equipo, ¿no?
Sí, con dos, con Agos Beltramino y con Luz Kozulich.
¿Y se banca eso?
Sí, nosotras justo las tres ahora...
Pero yo no vi eso en las redes sociales.
No, sí, sí. Las tres somos muy amigas, así que ahora estamos conviviendo perfecto. Pero sí me ha tocado convivir con muchas jugadoras. Yo llegué hace 5 años al club y conviví con... Ustedes, 6 jugadoras distintas fueron rotando. La única que siempre mantuvo conmigo es Agos. Pero después vivimos con 7 personas distintas también.
¿Y se banca eso?
Y bueno, uno... A ver, la convivencia es difícil en todos los aspectos y con todas las personas hasta cuando uno decide convivir con alguien. Pero yo creo que también tenemos las cosas muy claras y las reglas de convivencia. Que con Agos ya nos entendemos con mirarnos nada más. Y por ahí nada, la que llega, che, las reglas en esta casa son estas y te adaptás o te adaptás porque hay que...
Muy bueno.
Sí, nada, y también, a ver, uno para después estar bien en la cancha tiene que estar bien afuera y la convivencia es parte de eso y también nosotros al convivir con compañera de equipo con más razón, si vos te llevas mal en casa... Todas esas cosas se pasan a la cancha y no está bueno, entonces si se puede evitar y mantener un buen vínculo dentro de la casa, después es más fácil también en la cancha. A mí me pasa con Agos, que yo en casa me entiendo con una mirada y en la cancha me pasa lo mismo, porque aprendimos a convivir y a entendernos con cosas muy simples y lo que no nos entendemos se lo habla y eso también hace que en la cancha sea más fácil, porque después ya está, convivo todo el día con vos, en la cancha me es más fácil hablar capaz de algo que con otra persona que no convivo.
vamos a hacer que los jugadores profesionales convivan también. Vamos
a sería imprescindible. Después de la lección que dio recién, yo creo que sería imprescindible en el caso de los jugadores. Inclusive es muy interesante la idea que tiene de la convivencia, uno que tiene alguna experiencia por edad, también en el caso de las parejas, quiero aclarar. Me parece más que necesario la fijación de las reglas, cumplirlas.
Lo que pasa es que la convivencia no es fácil con nadie.
Por supuesto.
Nadie.
O elijas convivir con alguien o no. Bueno, a nosotros no nos toca elegir con quién convivir, pero bueno, las cosas son así y si no, uno no mantiene reglas de convivencia y cada uno hace lo que quiere, y bueno, es todo un lío, porque acapaz lo que vos haces a mí me molesta o nada, no sé, son cosas del día a día y es difícil, y uno también tiene un montón de cosas más allá de la convivencia y llegar a casa y nada, uno viene de la facultad, viene del club, tenés malos días en la facultad, malos días en entrenamiento, malos días en pareja, o sea, son un montón de cosas, y yo creo que formar un buen vínculo y poder, nada, bueno, justo con Ago yo soy amiga, entonces compartimos otra cosa, pero cuando me ha tocado convivir con compañeras que capaz no eran amigas, pero eran buenas compañeras, está bueno también que en la casa haya un buen vínculo, porque nosotros, yo siempre se los digo a las chicas cuando llegan, somos la familia acá, o sea, uno nos mete en un mismo departamento y bueno, acá somos nosotras, nuestra familia chiquita, entonces está bueno que podamos convivir desde ese lado, más allá del día a día del compañerismo, sino también decir, che, estoy acá y te banco porque soy la que te veo llegar todos los días, nada, y poder tener otro vínculo más familiar con las personas que vivís todos los días.
Sí. Lo que vos decís es parte de por qué Boca sale campeón de vóley. No claro. Tengo la más mínima duda, Chuchi, de que tiene que ver también con por qué Boca sale campeón de vóley femenino tan seguido.
Y sí, qué sé yo, nosotros trabajamos mucho en lo mental, que para mí es muy importante. Para mí lo mental es, hasta te diría que a veces es más importante que lo voleibolístico en cuanto a las pelotas, digamos. Y nosotros hacemos mucho trabajo en grupo y nos sentamos y tenemos charlas y tenemos días de juegos y días de conocernos con todas las compañeras, porque uno tiene más afinidad, pero con alguna capaz. Pero compañeras somos todas y para mí es clave el saber comunicarse, el saber llevarse bien, el entender que adentro de la cancha podemos decirnos las cosas y exigirnos porque estamos jugando, y que después salimos y está todo bien. Me parece que hay cosas que tienen que estar claras desde lo verbal, desde la palabra, y que pase que las cosas se vayan dando mucho más fácil.
Chuchi, te queremos agradecer muchísimo. Primero, la alegría que nos dieron en momentos difíciles para la institución en general. Estamos pasando momentos difíciles. La verdad que nos dieron una gran alegría. Y en segundo lugar, agradecerte que hayas estado con nosotros, porque nos pareció excelente lo que nos decís. Así que te queremos agradecer mucho que hayas compartido este momento con nosotros.
No, gracias a ustedes por hacernos el aguante y nada, esto es muy importante que los medios difundan el vóley para nuestro crecimiento, así que nada, agradecerles a ustedes también.
Gracias.
Muchas gracias.
No, gracias.
A ver.
Acabamos de hablar, decimos con quién, con Chuchi Corbalán. Campeona
María de la Paz Corbalán, multicampeona con Boca de vóley femenino, ¿no? Y además, qué claridad conceptual. Hermosa chica, ¿no? Muy interesante la idea de la convivencia, la idea de las reglas, la idea de cómo se eso lleva de la vida personal al deporte, y el deporte a la vida personal, cómo eso se refleja en el campo de juego. Muy, muy, muy interesante. Hoy, en una conferencia de prensa, anunciaron que Ibarra será el técnico de Boca, no el tridente, el cuatridente, los dientes, no sé qué pavada decían antes, y que los asistentes serán Tito Pompey y me olvidé uno.
Tanto
Y Gaitán. Perdón. Ibarra esbozó ante una pregunta de alguno de los periodistas presentes que le gustaba jugar con uno suelto, o sea, algo así como un 4-3-1-2. Boca anotó en el libro de pases que cerraba hoy a las 8, salvo algunas excepciones, a Martín Pallero, un jugador que viene del Middlesbrough, de la segunda división inglesa, que tiene 23 años, que es un volante ofensivo.
Había jugado en Banfield antes, ¿no?
Que fue vendido por Banfield en 9 millones de dólares por el 90% de su pase. En 8 millones de dólares, perdón, por el 90% de su pase, se reservó el 10%. Viene sin cargo por un año, con opción de compra. No conozco, por lo menos no se difundió, cuál era el valor de esa opción de compra. Quedaba pendiente, que no sé si se confirmó o no, hoy no jugó en el partido que le ganó 3-2 Defensa y Justicia a Aldo Civi de Mar del Plata, el central Adoni Frías, que me gusta mucho, que tiene 24 años, que es hincha de Boca, que tiene una frase que dijo el año pasado: si me llama Gallardo le digo que estoy bien en defensa, pero si me llama Román me voy caminando. Me parece un muy buen central, tiene más de 120 partidos ya en primera división y me parece que es interesante, si se puede, que se incorpore ya a Boca, porque está la duda sobre si el Cali Izquierdo se va ahora o en diciembre. A mí me parece que lo mejor es que los jugadores jueguen, porque a mí me asusta un poco eso de que vamos a armar un equipo en enero del año que viene para empezar a jugar la Copa un ratito después. A mí me parece que los
equipos mejor que armarlo ahora. Mejor armarlo antes, así ya
lo tenemos. Exactamente. ¿No? Que además de este campeonato todavía quedan como, qué sé yo, a ver, este campeonato era un campeonato de 26 fechas, creo, algo así. Deben quedar como 18 fechas, así que hay mucho para jugar, si bien se juega muy seguido, porque en octubre tiene que terminar y comienza ahí nomás en noviembre el Mundial de Qatar. Una cosa buena, porque hoy estoy enojado, pero alguna cosa buena hay, es que la Bombonera es el primer estadio inteligente de Sudamérica. Los que vamos a la Bombonera tenemos el placer de tener Wi-Fi para 54.000 personas presentes y el Wi-Fi funciona. No como el del Berreta de Angelici, que decía que funcionaba, no pude mandar ni una foto desde la cancha porque la señal se caía, era todo trucho. Y el que fue a la cancha sabe que digo solo la verdad. Era trucho.
Escuchame,
recién ahora, desde hará un mes y medio, el Wi-Fi es verdadero. Se puede
si la cancha de Boca,
uno desde la cancha.
Escuchá, si la cancha de Boca es inteligente, ahora sería bueno que nos pase parte de esa inteligencia.
Sí, pase de la Bombonera a los jugadores.
A los hinchas y a todos, que nos pase un poco de esa inteligencia, ¿no? Sí. Sería interesante.
La verdad que no nos vendría mal. Boca vuelve a jugar el sábado a las 20:30 en la Bombonera frente a Talleres de Córdoba.
Ahí empieza nuestra recuperación.
Bueno, esperemos, porque es imprescindible. Creo que hay que parar la pelota realmente, que hay que ponerla bajo la suela, que hay que ponerse a pensar, que hay que ponerse a reflexionar y después recién jugar. Ya la locura nos llevó a la locura, porque nunca la locura llevó a buen puerto. La locura lleva a más locura. Empecemos a bajar la locura.
Esperemos que el lunes nada más que tengamos que comentar el partido de fútbol de Boca, nada más que eso. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene, Héctor.
Nos vemos el lunes, y ya sabes, si querés participar de la agrupación Azul y Oro, es muy sencillo. Te conectás con nosotros a través de las redes sociales. Te las repito una vez más antes de irnos. Instagram, Azul y Oro OK. Facebook, @agrupacionazulioro. En YouTube, Agrupación Azul y Oro. En Spotify, Agrupación Azul y Oro. Y en Twitter, azulyoro-1905. En Instagram, que es la más dinámica de todas en este momento, Azul y Oro, ¿ok? está llegando a los 15.000. Vos sos el próximo. Chau. Hasta el lunes. Un abrazo.